viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable.
Y bueno, y esta canción, entre tantas otras, ha sonado mucho en estos días. Tengo dos titulares de diarios del mundo. Uno dice: Drexler, el rey de los Grammy Latino, 3 premios de 4. Y otro, desde México, dice: su música emociona siempre, más aún ahora que sabemos que se llevó 3 Grammy bajo el brazo en la gala de la noche del jueves a la mejor canción, la mejor grabación y el mejor álbum de cantautor. En un día muy particular, el mismo día en que Uruguay recibía en la personalidad inmensa de Ida Vitale, a sus 95 años, el premio Cervantes a la literatura por su poesía, Jorge Drexler era galardonado y era el rey de la noche en Las Vegas con estos premios. Y bueno, muchos hicimos un paralelismo porque en definitiva la camiseta celeste fue la que primó allí. Tenemos la suerte en Alpampán de tener la comunicación con Jorge Drexler. ¿Cómo está, Jorge?
Hola, muy bien, muy contento, gracias por la presentación. Es un honor estar en compartir alegría con Ida Vitale, o sea que muchas gracias.
Por favor, viste que uno, esta cosa uruguaya a veces tiene eso, ¿no? Del país pequeño, bueno, cuando pasó con el tema del Oscar también, y sobre todo cuando a veces el viento parece que viene en contra, y el uruguayo sale airoso, bueno, nos viene un poquito de llovinismo y decir, bueno, aquí somos chicos, pero tenemos la suerte de marcar presencia, ¿no?
Y vos tenés que pensar que somos un país de 3 millones y medio de habitantes, ¿no? Y que en ninguna de las áreas, ni en la política, ni en la deportiva, ni en la artística, es decir, los resultados que tenemos en ninguna de esas áreas son por el peso de un lobby demográfico, porque no tenemos un lobby demográfico, no tenemos peso demográfico como para incidir en ese tipo de cosas. O sea, el peso tiene que venir por otro lado y en todos los casos se vuelve, ya sea en un deportista, que tenemos un número de deportistas completamente inusual, per cápita, digamos, ¿no? De futbolistas, completamente. Pero también tenemos un número de poetas per cápita muy alto, y de cancionistas también muy alto. Entonces, eso no deja de llenarme de orgullo a mí, la verdad. Yo estoy muy orgulloso y de alguna manera de representar el país, porque uno puede vivir lejos hace mucho tiempo, pero igual que no pierde el acento, no perdés tu acento emocional, no perdés las características. Yo empecé a hacer canciones en Uruguay, aprendí a hacer canciones en Uruguay, me formé en la tradición de la canción de Uruguay, y cuando me pasa una cosa así, pienso en la canción uruguaya todo el tiempo, y veo una línea directa de relación entre mi formación escuchando a Fernando Cabrera, a Rubén Olivera, a Jaime Ross y a Leo Mazdía, y mi formación estudiando con Corina Loniano, estudiando con Esteban Kilcic, o con Amílcar Rodríguez Inda en la guitarra, con todos mis profesores. Es decir, veo una relación directa entre la manera en que escribo las canciones y el lugar y la manera en que me formé, digamos.
Y además, Jorge, por más que estés en España, si tiene que salir la canción, como decía el Canario Luna, si tiene que salir la canción para La Paloma, que salga la canción para La Paloma, o si tiene que salir la canción para tus antepasados, sale, estés donde estés.
Yo he tenido la suerte de poder agregarle a mi pertenencia uruguaya, que lidera el acto de escribir canciones. Inclusive este último disco es un disco, para mí es de los más uruguayos que hice en los últimos años, digamos, en el sentido musical, aunque no fue hecho en Uruguay en gran parte, ¿no? Pero está el candombe presente en varios lados. Es decir, el milonga, es decir, he tenido la suerte de agregar también pertenencias, ¿no? Es decir, para mí no es una contradicción sentirme muy uruguayo y a la vez sentirme muy de muchos otros lados. La pertenencia no ocupa lugar, es como el saber y es como los afectos. Cuando uno va teniendo un hijo, otro, tres, como cuando va escribiendo muchas canciones, te das cuenta que no sustituyen unas a otras, igual que la pertenencia la sustituye una a otra, sino que se suman. Se te agranda el corazón, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro. No quiero ponerte en un aprieto, pero ¿tu lugar en el mundo cuál es?
Mira, me gusta mucho una frase que decía Fernando Pessoa: mi patria es mi lengua.
Está muy bien, está bueno.
En este sentido, yo me siento del lugar en el que me siento comprendido, en el que me siento entendido, en el que me puedo comunicar. Evidentemente, soy del barrio Atahualpa, de Montevideo, y me crié en Punta Gorda y viví al final una temporada en Positos. En la etapa en la que me formé como individuo, que es la etapa que más, para mí, más te marca la identidad, digamos, ¿no? Es decir, Montevideo es mi ciudad, yo soy ciudadano de la Rambla, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero llevo mucho tiempo en Madrid, y Madrid es mi casa también, y yo me siento muy cómodo en el barrio de Chueca. Y caminando por Chueca voy caminando por estas calles y ya tengo 23 años de experiencia, cosas que han pasado en esquinas, en bares, en estaciones de metro, en calles diferentes, y yo me siento querido por Madrid y me siento querido por Montevideo, así que tengo la suerte de ampliar mi mundo de pertenencias, como te decía, ¿no?
¿Qué significó la ceremonia? ¿Qué significaron los tres premios? ¿Qué significó posar con esa foto y con las tres vitrolas que no te daban los brazos para cada uno de esos trofeos todos juntos en tu trayectoria? Porque yo inevitablemente me acordé de la ceremonia del Oscar y no tuviste que hacer ningún discurso cuando no habías podido cantar tu canción justamente, y lo único que hiciste fue cantar, y esa canción, aquella canción en la ceremonia del Oscar, tuvo mucha más fuerza que cualquier discurso que hubieras dado en esas circunstancias. Y yo me acordé también en esta oportunidad, porque dijiste: no importa el reggaetón, no importa la cumbia, no importa lo otro, lo que importa es la canción, porque todo parecía que iba hacia otro lado, y sin embargo los premios se posaron en vos.
Sí, es un poco difícil de entender y de explicar, porque no sé si la gente sabe, pero los premios de la academia son votados por una academia que está integrada por diferentes personas del mundo de la música: compositores, músicos, gente de la industria musical, periodistas, y no es muy previsible qué es lo que van a votar, ¿no? Porque no siempre siguen las corrientes de streaming o comerciales o de venta de discos, como eran antes, hoy en día de cifras de streaming. Si vos te fijás, la canción mía que ganó mejor canción y que ganó mejor grabación del año, que es el último premio que se entrega en la noche, el más importante, digamos, es decir, si vos te fijás, es una canción que tiene mucho menos número de streaming que cualquiera de las otras con las que competía, que ni siquiera tiene un videoclip esa canción. Eso es, cuando empezaron a pasar las nominadas, me di cuenta que la vimos con mi equipo y dijimos: es que no tiene videoclip, tiene un lyric video que ellos no quieren poner para que no aparezca la letra de la canción y queda feo. Entonces pusieron una foto fija de la canción en una de las presentaciones, todo el video en el que había bailarinas, yates, drones, una edición muy grande. Es decir, este es un disco muy chiquito, hecho solo con guitarras, un disco realmente experimental, hecho con una premisa artística muy arriesgada, que era construir todo el disco alrededor de las guitarras y hacer todas las funciones en las guitarras. Es el disco más raro que hice, el más arriesgado, que tiene un sonido más raro. Estoy muy sorprendido y me da esperanzas de pensar que hay alguien al otro lado del cable escuchando lo que uno hace. Eso es algo que yo no creía. Yo pensé que lo lógico es que se lo hubiera llevado Balvin o Rosalía o Maluma o Ozuna o un montón de personas que yo sinceramente no conocía mucho lo que hacían, salvo Rosalía, que me encanta. Los demás no sabían mucho lo que hacían y lo fui descubriendo después de la ceremonia, ¿no?
Capaz que la tendencia entonces pasa por ahí, cuando uno siente que toda esta cosa global, el streaming, las bajadas de canciones y todo esto que parece que desaparecieron las fronteras y las identidades, entonces quizás, Jorge, lo que se está empezando a valorar es justamente lo que tiene mayor riesgo, mayor originalidad, y entonces uno dice, bueno, no está todo perdido, no todo es un gran entrever, una gran fusión comercial, marketinera, sino, bueno, hay espacio para esos proyectos como este que estás contando, de riesgo, de originalidad, de cosa quizás mucho más más personal, más íntima.
Yo no sé si lo que yo hago es más personal que lo que hace Balvin. Yo creo que él, sinceramente pienso que él cree mucho en lo que hace. A mí me gusta más lo que hace Fernando Cabrera que lo que hago yo y que lo que hace Balvin, digamos, ¿no? Pero esos son gustos personales. Los gustos personales no tienen incidencia en esas cosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Todos creemos que lo nuestro es lo más personal, todos creemos que lo nuestro es más de verdad. Yo me niego a decir que lo mío es más de verdad que lo de otro colega, por más que se repita, por más que no me guste nada lo que haga otra persona, ¿no? No me gusta el reggaetón. Estuve estos días escuchando, prestando mucha atención a ver si encontraba algo que me gustara, y yo creo que el género puede dar cosas mejores que las que ha dado, que todavía no están escritas las canciones que estamos esperando de ese género, pero que algo tiene, porque se ha abierto camino en todas las discotecas de cualquier país del mundo a la que vayas, digamos. Exacto. ¿No? O sea, que hay que tener la humildad de decir, igual me equivoco yo, y hay algo que no estoy viendo, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea, ¿no? No decir, yo tengo la razón y lo mío es más... Es decir, yo lo que te puedo decir es que yo intento escribir desde la verdad. Lo que pongo en un papel es algo que cuanto más directamente lo sienta, mejor sale la canción. Entonces trato de sentir de verdad las cosas que escribo. Y te puedo decir que lo que hago, es decir, lo que hicimos en la ceremonia, tocamos todos el número que nos tocó hacer, mi canción, toqué con seis amigos de verdad, que habían estado los seis en el estudio, que los conozco bien, cantamos de verdad, fue la norma en esa ceremonia, no sé si lo saben, pero es el playback, o el playback parcial, por ejemplo, y nosotros no quisimos hacer, tocamos entero, completamente, con un planteo totalmente acústico de las guitarras, y ese es el tipo de verdad por las que yo voto, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero cada cual que haga lo que considere que es su propia verdad. Por eso dije que viva Borges, que viva Pessoa, pero también que vivan las antípodas de eso, ¿no? El reggaetón, uh-huh. o la cumbia, que tanto tiempo fue denostada y que después se volvió la lengua franca del continente, igual que el reggaetón ahora es la lengua franca del continente, ¿no? Nos guste o no nos guste. Hay que saber entender esas cosas, ¿no?
No, por supuesto, y está clarísimo. Además, lo que estás diciendo creo que reafirma el mismo razonamiento, ¿no? Una cosa son los gustos musicales y por dónde va la industria, y también no en contraposición, pero sí esa honestidad artística que muchas veces no va atada al mercado. Si alguien es reconocido con premios, y de hecho mañana va a tener un galardón importante como ciudadano de Montevideo, es Fernando Cabrera, y si hay alguien que jamás midió un riesgo artístico y no hizo nada por conveniencia y no utilizó ni una sola receta vinculada a la aceptación de sus canciones, es Fernando, ¿no? Y vos también estás diciendo lo mismo. Lo que pasa es que hay otros que lo que utilizan es una receta que no está mal, porque es un método también. Uno no dice que es ni mejor ni peor. Pero bueno, a la larga yo creo que cada uno ocupa el lugar que tiene, y vaya que Fernando ha tenido los reconocimientos que tiene en todo el continente. Leo más Lía también, el otro día veía una gira de Leo por España que fue impresionante también, y no me vas a decir que Leo más Lía tiene recetas para hacer éxitos, vaya que no, tiene talento, nada más.
Yo te digo, es decir, el de la canción popular uruguaya de mi generación, ¿no? Siempre me interesó ver a la canción como un género artístico. Uh-huh. En el sentido de que se puede expandir en la dirección que quieras, puede incluir las temáticas que quieras y las sonoridades que quieras, se puede investigar, se puede desarrollar, se le puede pedir rigor artístico, riesgo y búsqueda. Es decir, pero la canción también tiene un aspecto muy amplio, va desde una parte, como decís vos, mucho más táctica y publicitaria, en el cual decís, hagamos estas combinaciones. Los autores, estaba mirando los autores de las canciones de reggaetón, hay canciones que tienen 12 autores, 14 autores, o sea, te das cuenta que muchas veces es más un pacto, es decir, que la manifestación real del sentimiento de una persona, es un pacto entre socios, digamos. Uh-huh. Pero te voy a decir, pero tampoco tengo nada contra eso. Uh-huh. También me parece una profesión honrada, en el sentido de que los que son mis enemigos no están en el área de la canción. Mis enemigos son los políticos corruptos, mis enemigos son los fabricantes de minas antipersona, los intolerantes, los xenófobos, los racistas, esos son mis enemigos, no las personas que escriben canciones que a mí no me gustan. Uh-huh. Hay que aprender la convivencia implica en convivir con personas que piensan diferente que vos, en términos políticos, en términos de opción sexual, en términos de opciones estéticas, y pretender que lo bueno es lo que hace uno y que lo demás es malo, es un error tan viejo como la ruda.
Me encantó la definición, además ese dicho de ser más viejo que la ruda es bien uruguayo. Jorge, para terminar, no quiero irme de esta charla, y agradeciendo enormemente el tiempo que nos has dado a Radio Sarandí y al Pampán, quiero que le cuentes a los oyentes qué es Música en Vena.
Música en Vena es un proyecto lindo, me preguntes. Primero, gracias a ustedes por darme este espacio. Y algo importante en estos días para mí, así de locura, es mantener un puente de comunicación con Uruguay, que es algo que a mí personalmente me resulta vital, afectivamente, digamos, ¿no? Es muy importante tener este diálogo con mi país y sentirme cerca de alguna manera, ya que no puedo estar físicamente, aunque dentro de poquito voy a ir. Brillante. Porque he estado filmitado por No Te Va a Gustar, a grabar con ellos. Cabaret Cardoso ha grabado una canción mía y quiero ir a verlo y darle un abrazo también personalmente, así que entre unas semanitas me voy para Montevideo a pasar la época que más me gusta a mí, que es diciembre. Estamos en Montevideo. Y pero gracias por permitirme contarles esto a mis coterráneos y a través de ustedes. Música en Vena es un proyecto muy bonito de llevar música a los pacientes internados en hospitales y cambiar el entorno médico y el entorno terapéutico a través de la presencia de la música y de la poesía. Yo trabajé en hospitales antes de dedicarme a este trabajo, o sea, uh-huh, que te imaginarás la importancia que le concedo al proyecto y la emoción que me produce poder colaborar con ese tipo de idea, no solo tan bonita desde el punto de vista humano, sino que cada vez está más claro que tiene una efectividad terapéutica directa, es decir, que tiene una efectividad en el resultado de la curación y en el bienestar del paciente.
Uh-huh. Lo decís como médico y lo decís como cantante.
Sí, esa es de las pocas cosas que puedo decir de los dos lados.
Jorge Drexler, en nombre de Radio Sarandí y de Alpampán, muchísimas gracias. Hasta pronto entonces, ya vendrás a disfrutar seguramente de la costa oceánica, de los calores de diciembre. Así que bueno, como siempre, tu casa te espera de puertas abiertas. Un gran abrazo.
Un gran abrazo. Hasta la próxima.
Que pases muy bien.